Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy.
Esto es el programa Luciérnaga que hace a Fine 5 para Radio Almenara y que podéis sintonizar en el 106.7 de la FM, y si no, pues por el ordenador en www.radioalmenara.net, nuestro teléfono para que nos llaméis mientras emitimos es el 91 315 1112.
Y bueno, que paséis buen programa, y aquí está Juan Luis, que bienvenido otra vez, y
muchas
también,
gracias.
De nada, hombre, para que lo disfrutes, y vosotros también, que llevéis un buen programa.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Empezamos con Isabel, que nos va a hablar del Día de la Hispanidad y del Pilar.
Buenas tardes. Bueno, la Fiesta Nacional de España es la denominación oficial que recibe el Día Nacional en España. Se celebra el 12 de octubre. La celebración incluye tradicionalmente un desfile militar al que asisten el rey junto a la familia real y los representantes más importantes de todos los poderes de Estado. Los reyes don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus hijos la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidieron este domingo en la Plaza de Neptuno el desfile militar que se ha celebrado en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. Es la primera vez que Felipe VI preside este acto solemne con el rey, ya que el año pasado lo hizo representando a su padre, que estaba convaleciente de una operación de cadera. La novedad más destacada de la celebración de este año fue recuperar el desfile aéreo, después de que en los dos últimos años se prescindiera de él.
Yo el otro día, antes de que fuera la fiesta de la Hispanidad, estuve por el centro y resulta que yo a veces he ido, ¿no? Y está la feria del libro viejo y antiguo, que es hasta este, que es de 11 a 9 de la mañana a 9 de la noche. Y estaba hasta este día 19. Y hablando del día de la Hispanidad, pues se veía que estaban haciendo los preparativos y eso de lo para la gente y tal.
Sí, es que fue en la tele, se dio en la tele.
También oí, pero no sé si fue ese día, que por Torrejón, que iban a hacer un espectáculo aéreo o algo así, que era la primera vez que se hacía con también de aviones y eso, pero pero también con Europa y eso, que lo vi en las noticias. No lo vi, pero escuché algo de eso, que era la primera vez que lo hacían con Europa, un espectáculo o algo así. No. No, sí, Juan Luis. No sé si soldados de Europa, pero era un acto conjunto que yo creo que era de para eso de aquí de España y de otros sitios de Europa. Algo así.
Yo quiero decir que también actuaban militares de otros sitios.
Sí, supongo. Es que yo oí algo de eso, ¿no? Entonces no te puedo decir más.
Bueno, y también fueron las fiestas del Pilar aquí el barrio, ¿no?
Sí, que cantaron Modestia Aparte y Elsa Baeza y Los Hombres G el sábado. Uh-huh. Y yo me pasé por allí, bueno, yo solo pude ir el de Modestia Aparte. Bueno, quería también decir que el rey Felipe VI aumentó el número de invitados de 1.000 a 1.500 a la recepción que tradicionalmente se ofrece el 12 de octubre por la fiesta nacional en el fin de que las personas congregaron en el Palacio Real de Madrid representantes a un espectro más amplio de la sociedad española. En la primera recepción de la fiesta nacional acogieron colectivos hasta ahora ausentes como jóvenes talentos artistas. Bueno, lo que quería hablar de los que cantaron.
Pues yo estuve también ahí en las fiestas. Bueno, estuve en la caseta de la Asociación Cultural La Piluca, que desde aquí, desde Radio Almenara, pues nos ofrecimos a echar un cable haciendo uno de los turnos de barra, que era el del sábado de 11 de la noche a 1 de la mañana. Y oye, pues la verdad que aunque estábamos ahí currando, nos lo pasamos ahí de maravilla. Tuvimos conciertos, pero conciertos propios de la caseta, no los estos que comentabas. Y bueno, pues hubo así varios grupos muy buenos. La verdad es que uno que se llamaba Munduko Beat, que tocaban así percusión, lo mismo tocaban la chalaparta y luego flauta de fondo, etcétera, pues estuvo ahí, fue una maravilla. Y luego hubo uno así tipo ska, casi punky o algo así, que bueno, que la verdad es que estuvo muy movido. A veces se oía un poco hasta demasiado alto, pero bueno, que nos lo pasamos muy bien por ahí.
Perdona, Nacho, ¿fue Paloma la del centro de que tiene para inmigrantes?
No fue. No estaba.
Bueno, pues un saludo para Paloma, que siempre me dice que hace muy bien el programa.
Se lo mandamos, pero creo que se lo vas a tener que mandar a Sudáfrica.
Espera.
Que está de viaje.
Vale. Bueno, que te lo mando a Sudáfrica esta Paloma. Y que te lo pases bien.
Qué bueno que lo que ha sido una contrariedad en estas fiestas ha sido la gente atmosférico de la lluvia, ¿no? Que nos agua un poco la fiesta. A mí me quedé con la curiosidad de ir al pabellón del Oktoberfest porque parecía bastante bien montado y parecía bastante al original. Yo estuve en Múnich y me recordaba bastante al original aquello.
También se hizo este año en el Palacio de Deportes. Hace poco hicieron un Oktoberfest alternativo, supuestamente parecido al de Múnich. Yo no, eso no te lo puedo decir porque no he estado en Múnich en el Oktoberfest, o sea que no puedo comparar por ahí. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte, estaba lloviendo a cántaros y justo, pues no sé, media hora antes de que empezase nuestro turno de barra dejó de llover o ya solo chispeaba, que menos mal. porque si no íbamos a llegar nadando allí.
Sí, que hay una buena por la noche. Sí.
Pues nada, pues vamos con una canción que pedía Isabel, precisamente de un grupo que ha tocado en las fiestas, ¿no? Según me has dicho, Modestia Aparte.
Sí, Modestia Aparte. Y la canción. Se la quería dedicar a mi tío.
Pues se la dedicamos, bueno, se la dedica Isabel a su tío. Y bueno, pues aquí va Toma mi vida.
Dicen que el tiempo se acaba encargando de aliviar el dolor, que las heridas van cicatrizando y el viento sopla a favor. Yo lo que sé es que aún sigo aquí y que agradezco el regalo, aunque no entienda el fondo ni la forma, siento segura tu mano. Toda la noche la paso en vela y ya no quiero dormir. Toma mi vida, la que me queda, toda será para ti. Me viste hundido en la sinrazón, sin pedirme explicaciones, aguardando a que fuera yo el que midiera las pasiones. Y ahora sé que tenía que pasar ese calvario maldito. Aún me emociona poder cantar la bendición de estar vivo. Toda la noche la paso en vela y ya no quiero dormir. Toma mi vida, la que me queda, toda será para ti. Toda la noche la paso en vela y ya no quiero dormir. No. Toma mi vida, la que me queda, toda será para ti. Yo lo que sé es que aún sigo aquí y que agradezco el regalo, aunque no entienda el fondo ni la forma, siento segura tu mano. Toda la noche la paso en vela y ya no quiero dormir. Toma mi vida, la que me queda, toda será para ti. Toda la noche la paso en vela y ya no quiero dormir. No. Toma mi vida, la que me queda, toda será para ti. Toda será para ti.
Thank you.
El desarrollo de las especies animales está muy marcado por los cambios de tiempo. Estamos en la evolución revisada, la parte primera de dónde venimos, el segundo apartado, pero perdona, esto parece una clase, cambios climáticos repentinos, por llamarlos, traducirlo de alguna manera, porque esto es un artículo de Scientific American, que seguramente tendréis ya a vuestra disposición en investigación y ciencia. Es posible que tengáis ya el monográfico. La verdad es que merece la pena el monográfico. Yo me alegré mucho de que lo publicaran. Bueno, pues los cambios climáticos bruscos producen saltos en la evolución. Así aparece la evolución humana tiene lugar en un cambio constante entre bosque y pradera, y esto no sucedió una vez sino varias, y cada vez que sucedió pues había la respuesta biológica de un tipo de hominino nuevo. Hace dos...
¿Hominino? ¿Qué es esto?
Es que ya los homínidos se les llama homininos.
¿Ah, sí? ¿Esto desde cuándo? Es que suena... ¡Un minino, miau! No,
no había oído nunca.
Sí, sí. El origen no sé decirte, pero se ha visto utilizar a Arzuaga, y en el original de National Geographic viene también hominino. Hominino, no hominino.
Mira, pues nuevo término que nos aprendemos.
Pues sí. Pues el siglo, 2,9 millones de años, aparece Lucy, asteroide que usa Afarensis, y luego el Paranthropus, un homo de rasgos toscos que acabó extinguiéndose. La segunda sacudida tuvo lugar entre 1,9 y 1,6 millones de años, con la aparición de especie más carnívora, Homo erectus, Homo ergaster para algunos, más cercana al hombre actual. Esta especie dejó África, bueno, unos se quedaron y otros se fueron, para poblar Asia y Europa. El fenómeno pudo haberlo causado el cambio climático. La dentición cambiaba también con la dieta y con el clima. Rick Potts, paleantropólogo de la institución Smithsonian, habla de selección por variabilidad. Ya Charles Darwin se refería a los cambios de clima que determinaban el abrigo, el alimento y otros recursos que ofrecía una región dada. El entorno determinado por el clima favorecerá seres con rasgos más ventajosos en sus genes, así como cerebros más grandes. Darwin dice que las variaciones de extremo frío o sequía son cribados efectivos en el número de especies. Las extinciones suelen ser masivas, del 50 al 90% de las especies, pero dan paso a una verdadera radiación especiativa. Es lo que pasó cuando hace 66 millones de años desaparecieron los dinosaurios por un meteorito que cayó en México, y bueno, los dinosaurios se dice que evolucionaron en aves como el gallo y la gallina, Y lo novedoso que tuvo este cambio, esta extinción, fue la radiación especiativa, la diversidad de mamíferos que surgieron. Más adelante hablaremos de los mamíferos en otro apartado, pero se pusieron muchos cambios, entre otros el de la colaboración entre individuos. Esto es, ya nos hemos referido al altruismo o hemos rozado el tema anteriormente, pero más adelante volveremos. La hipótesis tradicional del bosque convertido en sabana da idea de cómo fueron, de en qué dirección fueron estos cambios, pero fueron cambios mucho más bruscos de lo que imaginamos. La adaptación a la sabana tuvo consecuencias como el bipedismo, el consumo de carne, el mayor consumo de carne, porque ya sabemos que los chimpancés cazan y comen carne esporádicamente, y tienen otras fuentes de proteínas como los insectos, las termitas o lo que pillan, ¿no? Los gorilas esporádicamente también consumen proteínas animales. Y luego la fabricación de herramientas ante el bosque en regresión. Otra posible explicación es la alternancia rápida de periodos secos y húmedos. ¿Cómo se ve esto de la alternancia de climas? Pues perforando el mar, perforando la arena del mar, de la playa, extraemos una muestra ordenada de estratos climáticos, 30 pies de segmentos de sedimento por analizar. Se acumula una pulgada cada 1000 años. El suelo más oscuro y arenoso indica tiempo más seco y polvoriento. No sé si os haréis una idea de lo que quiero decir. Cuando es ligero significa condiciones húmedas. Y África ha vivido mucho tiempo con alternancia de periodos húmedos y secos.
¿Pero las
condiciones? Condiciones húmedas.
Húmedos y secos. Húmedas.
Húmedas. Húmedos y secos, ¿no? Sí, alternancia entre periodos húmedos y secos.
Sí.
Pequeñas alfombras de sabana cubrieron parte del este de África hace 8 millones de años, pero las extensiones tipo Serengeti aparecieron hace 3 millones de años. Esto coincidió con el sobresalto en la evolución humana, Lucy, que se había incorporado al registro humano, como decíamos, hace 3,9 millones de años, desapareció hace 2,6 millones de años. Entonces surgió Paranthropus y los primeros chopos y rasgadores y los primeros homo, claro. Thurie Serling y sus colegas de la Universidad de Utah observaron que lugares donde aparecían restos humanos predominaba el carbono 14 propio de las praderas. La dentadura de Homo erectus indica una dieta variada. Serling y sus colegas de la Universidad de Utah han estudiado la dieta en Turkana y en Paranthropus boisei, y hay un predominio de grasa de carbono 4. Homo sorprende con una dieta carbono 3 y carbono 4. Sarah Fickins y sus colegas de la Universidad del Sur de California aplicaron la técnica para reconstruir la dieta de los homininos y encontraron una rápida alternancia de paisaje, pradera, bosque. Hay que terminar con la idea de que el paso del bosque a la pradera fue definitivo.
Bueno, simplemente con esto que comentábamos, mientras Joaquín daba la noticia, he estado buscando, porque la verdad es que no era la primera vez que oía esto de homininos y me ha generado bastante curiosidad, y veo por aquí en Wikipedia, dice: los homininos son una subtribu de primates homínidos caracterizados por la postura erguida y la locomoción bípeda. Anteriormente eran considerados como una familia, homínidos, y hoy como una subtribu, de la que actualmente solo sobrevive el Homo sapiens. Quiere decirse que las clasificaciones taxonómicas, estas que hay de cualquier especie, ¿no?, que reino, subreino, filo, clase, subclase, familias, tal, pues ha bajado de familia a subtribu, ha bajado ahí tres niveles la cosa. Entonces, pues nada, esa es la explicación de que ahora sea.
¿Y qué son los Holacutrepus, eso? ¿Cómo lo has dicho?
¿Australopithecus?
No has dicho Palanthropus. ¿Palanthropus qué es?
Salió el tema en el primer artículo que vimos, lo sacó Nacho. Que dijo que había oído que el palántropo era un hombre que andaba, que se desarrollaba a la vez que otro antropoide, como era, bueno, pues el género del Homo erectus.
Sí, sí, que tiene que bastante
tiempo, y es que es el árbol de la genealogía.
Sí. Nos llevaría muchos
primate es
muy extenso.
Mira, he aprovechado para mirar, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la etimología, de dónde venía la palabra paranthropus, que me sonaba aquí? Entonces vamos a decirlo ya bien, pues también citado aquí de la Wikipedia. Dice: la palabra paranthropus fue acuñada por Robert Blum en 1938, que encontró fósiles y los clasificó en una nueva especie. Significa al lado del hombre, y efectivamente convivió con los homos durante 1,5 millones de años.
Una cosa, se alimentaban de plantas y de carne también, ¿no?
Antes, ¿no? Bueno, vamos a ver, nuestros ancestros, nuestros primos, nuestros, que son los parientes más cercanos, son los primates y los bonobos, y los hechos primates, los chimpancés y los bonobos, hechos primates y bonobos,
primates no,
los chimpancés y los bonobos. En casos de bonobos yo no he visto que cazasen, los chimpancés sí cazan colobo rojo, que es una especie de mono que también recuerda mucho al hombre, los gestos, y es una especie, da la sensación de que es un cainismo, ¿no?, que se maten entre monos, ¿no? Pues los chimpancés cazan colobo rojo, y también pues cualquier súbdito que pueda haber por ahí por el bosque, pueda aparecer por el bosque, o algún antílope que pueda haber por ahí ramoneando, ¿no? Y generalmente su dieta es oportunista, comen frutos, comen tubérculos, gorilas son ramoneadores, comen hierbas de
árbol
ajenia.
Que los gorilas estos, que son negros todos, muy 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 oscuro, muy muy negro, tienen así la esta, ¿no?
grandes cantidades de hoja de ajenia, que procesan en sus estómagos voluminosos, ¿no?, porque tienen un estómago muy muy voluminoso para procesar toda esa hierba, ¿no? Prácticamente comen algo de proteína animal.
¿Son muy grandes, muy altos, quiero decir?
Los gorilas de montaña, por ejemplo, sí, pues los machos andan por los 2 metros y pico, y las hembras poco más.
Pues es la primera vez que lo... Bueno, no, creo que lo oí,
poco,
pero...
Poco menos.
En un documental que estaban por la televisión.
Poco menos. Es curioso que haya mucho dimorfismo sexual en las especies en que hay costumbres...
sexuales.
Lo diré, espérate. Polígamas.
Polígamos. Son polígamos, es más de una mujer.
Los gorilas son polígamos.
Decido.
Tienen su... Está el macho alfa, tienen sus... lo diré. Ay, me cuesta hoy sacar...
Su
harén de hembras. De hembras.
Gorilas, hembras.
Luego están los machos de menor categoría que se aparean cuando pueden. En cambio, los chimpancés son de costumbres, ¿cómo se puede llamar? Que se aparean unos con otros. Y no digamos ya los bonobos, ¿no? También hay jerarquías entre los chimpancés. La verdad es esa. Hay chimpancés que dan golpes de estado apoyados en su familia, en sus hermanos. Por ejemplo... tienen arrebatos y cogen una rama y empiezan a golpearla, o algún bidón de gasolina de alguna expedición humana, y lo golpean, trastean con él, y así se imponen los más
fuertes, los más fuertes sobre los más débiles, ¿no?
Los más gamberros son los que se imponen. Pero bueno, habría mucho que hablar sobre esto.
Curiosidad, que lo he buscado porque me... Que conste que no es que me lo sabía de memoria tal, pero lo he buscado porque me sonaba a mí por ahí. Los bonobos no se les ve habitualmente cazar, pero sí que hay observaciones de bonobos cazando otros monos. O sea que no debe ser muy frecuente, pero resulta que hay que un equipo de antropólogos de la del Instituto Max Planck de Leipzig, pues que han hecho en tres casos han podido observar a bonobos cazando otro mono. O sea que debe ser que es una costumbre que no está, que no será muy habitual o que será difícil de observar, pero que sí que se da, porque tenían de hecho curiosidad si había alguna relación entre la organización social, esto de los bonobos. Pues de que sean hembras dominantes, de que haya menos violencia, tal, con el hecho de la caza.
Una incógnita: ¿se ha descubierto bonobos fabricando utensilios como los chimpancés?
Los bonobos manejan, o sea, llevan a cabo herramientas también.
Pero piedras, ¿no?
De hecho, o sea, así como los chimpancés, son especialmente buenos. Y tienen curiosidades, como por ejemplo que al arrojar una piedra, los seres humanos somos especialmente buenos arrojándolos, porque las arrojamos de frente. Los chimpancés, sin embargo, estiran el brazo así de lado, como si le fueras a dar una torta a alguien, y tiran la piedra así, tienen bastante poca puntería en comparación. Pues los bonobos, curiosamente, las arrojan como nosotros también, así que son bastante
inteligentes, ¿no?
bastante hábiles.
Hábiles.
Pues nada, pues después de esta sección vamos con una canción que pedía Joaquín, The Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa, de Astrud Gilberto. Thank you.
Bueno, ahora pasamos a Carolina, que nos va a leer su poesía Entablando y nos va a hablar también del Día de la Salud Mental.
Sí, este pasado viernes, día 10, ha sido el, me parece que ha sido el Día Mundial de la Salud Mental, y con ese motivo, en el cerca del Matadero, en el auditorio de la Casa del Reloj, cerca, ahí al lado, pues han estado haciendo conferencias por la mañana, y estuve por la tarde, que estuvieron también emitiendo, me parece que se llama Radio Libertad, y bueno, estuvieron entrevistando a unas personas relacionadas con salud mental y eso, y ahí estuvo bastante bien, y simplemente pues recordarlo y que estuvo muy bien. Y bueno, y ahora voy a hablar, y ahora la poesía es Entablando. Así empieza Entablando. Entiende y espera, nublando del cuento, tanta espera de una luz abierta y cantora. Bocinazo de su cantante, lleva estrellas de espera, anticuada ya su estela, nave que viene de su érase, dando a la certeza ostras de la mar bella. Que paséis buena semana. Y ahora, para que os animéis un poco la tarde y bailéis un poquillo, de Pharrell Williams, It Girl.
Pues yo voy a comentar una cosa, ya que hablabas del Día Mundial de la Salud Mental, bueno, y del acto que se hizo, ¿no?, desde Umasam. Pues siendo yo de Umasam, voy a hacer una pequeña crítica interna. Y es que me pareció que en este acto, la verdad es que faltó bastante la parte reivindicativa. Me pareció especialmente bonita y especialmente chula la parte en que personas con problemas de salud mental dieron su testimonio en primera persona, de una manera muy muy directa, muy valiente y muy bien. La verdad, me pareció una gozada, y bueno, pues desde aquí les felicito a todos, porque me parecieron unos ponentes de excepción. Bueno, también evidentemente hubo profesionales, ¿no? Pues por ejemplo, entre ellos Marife Bravo, ¿no?, que dieron charlas la mar de interesantes. Pero yo echo de menos que desde, bueno, el año pasado tampoco se hizo la manifestación por el Día Mundial de la Salud Mental, que se hacía allí por el centro todos los años, y a mí me parece vital, ¿no?, la reivindicación, y la verdad es que eché bastante eso de menos. Y luego eso, en la parte de radio, pues la verdad es que la gente que fue, me parece que lo hizo muy bien, aunque la verdad es que la persona de radio que va, aunque bueno, supongo que tendrá muy buenas intenciones, etcétera, a veces dice cosas que, joder, que no...
Que me da el caso, ¿cómo?
No, que no me lo hace bien, pero que no sé, que a veces parece que no dominara mucho y que hace algunos comentarios que a mí no me gustan, aunque doy por hecho que la intención es buena, ¿no? Y eso, pues nada, en general que estuvo muy bien, que me encantó sobre todo la parte de los usuarios, que me parece la parte vital, que muchas veces está más desatendida. Y oye, además, pues no sé, usuarios, hay muchos pa'lante. Yo, por ejemplo, conocí también a Raúl, que ahora es el que es usuario y que es el nuevo presidente de ASAP, de una de las organizaciones. Y bueno, pues fue una gozada conocer gente así, ver gente tan echada pa'lante y tan dispuesta a colaborar, ¿no? Y bueno, y ver a todos los familiares y a todo el mundo. Pero a mí me parece que falta, que nos tenemos que poner las pilas ahí un poco con la parte reivindicativa.
Sí, pero es que se reivindica, pero no se hace, o sea, se hace una mínima parte, como decían, ¿no?, los psiquiatras que han ido ahí a las conferencias estos veranos, ¿no?, estos antes, esta primavera, sí.
Bueno, yo más me refiero, o sea, de reivindicación frente a la administración. A mí me parece que los psiquiatras, con los medios que tienen, pues lo hacen, claro, lo mejor que pueden, y bueno, pues la mayoría de los que conozco me parecen unos magníficos profesionales. Lo que pasa que muchas veces no tienen el suficiente tiempo para ver a la gente o los suficientes medios, ¿no? O sea, mi cosa reivindicativa, aunque sí que a veces, bueno, se podría reivindicar también que evidentemente la parte farmacológica es importante, pero que la parte psicosocial es importantísima también, y que no siempre está tan bien atendida o cubierta como se debería. Pero vamos, yo la parte reivindicativa sobre todo para mí sería de incluir, de empoderar a los usuarios, ¿no?, de que formasen parte de los comités de la toma de decisiones y de la toma de decisiones dentro de su tratamiento, y también una reivindicación pues con respecto a las autoridades, vamos, a las autoridades políticas más que nada.
Sí. Bueno, yo quería hablaros de una cuestión. No sé si alguna vez os habéis planteado continuar los estudios. Yo he comprobado que tiene un efecto muy positivo en aquellas personas que padecemos una enfermedad mental el cambiar de aire, es meterse en otra cosa. Y bueno, llevando vuestro expediente donde os hayáis quedado, en COU o en BUP o en EGB,
BUP, ¿qué hora es de BUP?
O si queréis hacer a la universidad por mayores de 25 años, hay un lugar cerca del metro Fuencarral, en la calle Braille número 10
con B y con Y, ¿no?
Sí, este para Fuencarral. El teléfono os lo doy, pero yo he comprobado que no lo cogen. Pero bueno, 91-736-4684. Y el número de fax, 91-734-0489.
Por cierto, es con dos L's, ¿eh? Calle Braille, no es con Y, sino que es con dos L's.
Con dos L's.
Perdona, que no me he enterado, que no he estado a lo que tenía que estar. Braille, ¿en dónde está esta calle? ¿Dónde está
la calle? En el metro Fuencarral.
Ah, metro Fuencarral.
Tenéis autobuses también, pero yo creo que la referencia más clara es el metro. Y si no queréis meteros a estudiar, pues tenéis cursos de otras enseñanzas: dibujo, pintura, informática.
¿Pero informática a qué nivel?
Incluso educación física, pilates, baile de salón, atención y memoria, inglés, etcétera.
¿Cómo he dicho antes? ¿A qué? A ver, no.
¿Cómo se llama el sitio?
Braille número 10, ¿no? Braille, ¿no?
Sí.
La calle es Braille.
Pero preguntas cómo.
Sí, dame el.
El sitio se llama Cepa.
Cepa.
Fuencarral.
Cepa, ¿a dónde está ese? ¿Qué tal? ¿A dónde está el este así, ¿no? La pared, y subes a ser una puerta y está el Cepa ahí, ¿no? Enfrente de la parada del 137. Pues eso. Ya sé dónde está.
Bueno, para los que nos oyen, que no te ven gesticular y entonces no se sitúan tan bien, calle Braille número 10, ¿no? ¿Has dicho? ¿10?
Sí,
Braille 10.
Espero que esta opción os sea oportuna y no haberos importunado con esto de meteros caña con los estudios. Es una sugerencia, porque yo he comprobado que puede tener efectos muy beneficiosos centrarse en otra cosa y avanzar y progresar.
Sí, estoy de acuerdo con Joaquín y con todos vosotros.
Pues nada, ahí va ese consejo de parte de Joaquín y vamos con una canción que pedía Carolina. ¿La quieres presentar tú?
Sí, Pharrell Williams y Kael, para que os deis un meloteo y elevéis el día.
All over me, your ties, they pull me back to slack.
Pues para los que estuvierais diciendo, oye, que la semana pasada, ¿qué pasó? Que no hubo sección de cine, etcétera, no os preocupéis, que aquí vuelve. Adelante.
Pues nada, en primer lugar, hablar de La Isla Mínima, que algunos consideran como el thriller español del año, por delante del niño, que para mí me parece juegos de artificio comparado con La Isla Mínima. Lo malo es que es una película dura, pero es muy sólida, hay unas interpretaciones impecables, un buen argumento. Al malo, a uno de los sospechosos, se le ve que es culpable desde el principio, pero
no me la despiertéis, que la voy a ver.
Su autor tampoco tiene interés en ocultarlo. O sea, se decía Carolina que viene a situarse esos años 80 en España.
Sí, en 1980.
Justo después de la transición o incluso dentro de la transición, y con algunas reminiscencias de franquismo, que ya veréis.
También lo que se nota es que es como un equipo, ¿no? Uno que había tenido también, uno de los dos principales, ¿no?, de los que investigan los policías el caso, ¿no?, de chicas que están asesinando y tal, son como los dos caras de la moneda, y para mí es como si encajaran en un puzzle, ¿no? Y uno de ellos tiene un pasado un poco turbio, de cuando Franco, ¿no?, que se da unas fotos, ¿sabes?, y bueno, que se descubre en el final, de uno de ellos, ¿no? Y bueno, estaba muy entretenida y te mantiene en vilo todo el rato. Luego me di cuenta que dos de ellas salen de Secreto Pontevedra, una que hace de Bernarda y otra de Rosario. Salen. Y luego el niño coinciden, uno que hace de Guardia Civil y el protagonista del niño, los dos protagonistas, el chico andaluz así con acento y el rubito, también salen en esta película. Y bueno, pues te mantiene en vilo y bueno, pues está bastante bien.
Sí, hay que ir preparado por las dosis de violencia que tiene, pero bueno, si veréis fotos forenses, que no es muy agradable, la verdad, pero ya vais prevenidos, y por lo demás merece la pena verla.
De Torrente pasáis, ¿no?, de la película.
Ah, no, yo Torrente la he visto, sí.
Torrente la aplazamos de momento.
La aplazas tú, que yo sí la he visto y yo sí quiero opinar.
No la quiero aplazar, quería hablar de ella, claro que sí.
Cuando tú la veas también aportas, pero yo también quiero hablar. Pues mira, el Torrente es como siempre, más suave que otras veces, pero hay uno que es
más casposo eso.
Sí, Omar Casposo.
Más tiraete, más de barrio.
Muchos cameos, ¿no?, como en la anterior entrega. El Alex Baldwin como el malo malísimo. Y bueno, hay una escena que me hace gracia, que es que el Jesulín, ¿no?, que es uno de los ayudantes, ¿no?, pues cuando se encuentra con el perro, ¿no?, que ya veréis lo que le pasa a la hostia, se mete al perro porque es lo que hace. Muy gracioso. Y bueno, ¿no?, también hay una parte que me hace gracia, ¿no?, cuando ya están, ya están haciendo el plan, cuando quieren ahí a quitarle a uno una... quieren quitarle al director de Las Vegas, pues, el código, ¿no? Pues intentan con una chica mapa y no fue... Y bueno, ya veis lo que pasa, ¿no? Los típicos tópicos, tal. Y bueno, está entretenida. Y luego, al que parece más tontillo, que era hermano de... que era un familiar de uno... ¿no? Que ya veréis el del horror cuando están buscando al este, que ya os daréis cuenta, ¿no? Pues que aparece el tontillo y luego ya veréis la faena que les hace. Y bueno, que es para reírse y para verla una vez y reírte, pero ya está.
Sí, que lo de aplazar lo decía por mí, aplazamos, me refería a mí. También ese fin de semana pasado vi Black Coal, que... pues a mí no me entusiasmó. He visto películas chinas que me han gustado mucho más, como las de Jimu y tal, pero quiero decir que, por ejemplo, me gustó mucho Las Flores de la Guerra, con era una película china, con la presencia de un occidental, que era Christian Bale, haciendo de occidental, pero esta película a mí no me hizo mucha gracia, y lo que menos gracia me hizo es que le quitara El oso de Berlín a Boyhood. No sé qué habrán visto en ella, porque exótica y eso es una jugada que estamos acostumbrados a que nos la hagan, pero no sé qué han visto en ella para haberle dado El oso de Berlín. Luego quería hablar de Perdida, que me decepcionó porque yo esperaba más emoción, y a mí me parece una película totalmente fría, intelectualoide, casi de estrenos de TV, pero
pues esa la quería ver yo,
pues
no me la recomiendas. Falta
de emoción,
sí.
y luego yo creo que tampoco te metes en la piel de Ben Affleck ni en el de ella, Rosamund Pike. Es una mujer muy cerebral, ya veréis los que vayáis a verla, pero ya digo que es una película muy fría. Y en cambio la de Abuelo por Sorpresa, uy, Abuelo, así nos va, quiere decir el Abuelo por Sorpresa es el subtítulo que le ponen, así nos va, con Michael Douglas y Diane Keaton, pues es una película muy de buenos sentimientos. Se ve la evolución de él, de Michael Douglas, a lo largo de la película, que se va humanizando porque es agente inmobiliario, y con su mala leche y sus prejuicios raciales y todo eso, ¿no? Pues se va humanizando y queda al final una película, un sabor de boca muy positivo.
Esa la fue a ver Roberto,
muy constructivo
también, Roberto.
Y luego pues está la revelación de Michael de Diane Keaton cantando. Una de las canciones que canta es de Sábado de Ismael. Canta otras, como ya veréis, y Michael Keaton siempre le reprocha que siempre acaba llorando, canta y acaba llorando. Pues eso, pues yo sí os aconsejaría que la vierais para pasar un buen rato. Es posible que hasta sea memorable y que la incluyáis entre vuestra filmoteca de comedias positivas.
Pues nada, pues con esto acabamos el programa de hoy. Encantados de ver a Juan Luis de nuevo, que teníamos ganas de verle ya.
Bienvenido, Juan Luis, que sigas viniendo.
Sí.
Y recuerdas a que Mai, que no ha venido hoy, y que
bueno,
descanse.
Pues a ver si el próximo programa ya vemos a Mai. A ver si dentro de poco vemos, yo que sé, a Juanan, a Ricardo. Bueno, pues que queremos ver a todo el mundo.
Ricardo, Ricardo está.
Bueno, en antena no vamos a comentar la vida aquí de la gente. Así que nada, nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene.
Pasar buena semana.
Bueno, pasar buena semana y que os la paséis muy bien oyéndonos.
O hasta que os metáis en el ordenador y lo escuchéis en diferido.
Y si podéis ver algo de cine y que sea bueno. O por lo menos que os guste.
Sí, o que os lo paséis bien, sea el tipo que sea.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd and dead.